Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde ya sabéis que me gusta traeros temas muy relacionados con la comunidad en esta que nos relacionamos todo sobre el mundo de la infancia, de la crianza, de la educación. Pero si además pues, nos escucháis desde hace tiempo, ya sabréis que hay temas que de repente os traigo y que decís, pero ¿y esto? Bueno, pues porque es que me parecen fundamentales, aunque no tengan una relación directa con la infancia. Es el caso que nos ocupa hoy. Y es que yo cuando vi el lanzamiento de este libro dije, pues es que quiero traer aquí a su autora, porque ya con este título, no me lo había leído todavía, pero ya con este título a mí ya me tienen. Porque hablamos de la ciencia de la amabilidad y otras virtudes olvidadas para épocas de incertidumbre. Pues, ¿qué me decís? Con este título tenía que venir aquí a Madre Esfera, donde reivindicamos el poder de la amabilidad y de la bondad sin parar. Así que, buenos días, Rebeca. Bienvenida, Rebeca Yanke, su autora.
Buenos días. Muchísimas gracias. Estoy encantada. Menuda introducción. Pues la verdad es que es justo, mientras hablabas, es justo un poco la idea con la que nació el libro precisamente, con la idea de que pudiera ser un libro familiar. Un libro que unos padres pudieran leer y pudieran transmitir cosas que hubieran leído en ese libro a sus hijos de cualquier edad, bueno, con un poquito de todo, que puedan coger con algunos conceptos, que se tengan cierta edad, pero desde pequeñitos es la idea. Y esto fue una reivindicación de la editorial y algo que yo tenía en la cabeza, no tan matizado de esta manera, pero sí desde la idea, esta idea que te digo de libro familiar, un libro que pudiera estar en el salón de la casa, en el comedor, en la mesa de la cocina, y que de repente apareciera el de 13 extras y que dijera, uy, o que de repente una tía aparezca por ahí, la hermana de mamá, y lo coja y diga, pues me lo voy a llevar, que a mi hija esto le vendría muy bien, esto del pudor, que todavía no lo he encontrado, voy a llevárselo. Y entonces me alegra porque has hecho esa matización respecto a por qué un libro tan concreto sobre algo en un blog, en un podcast, en una web, en una comunidad tan concreta como es la vuestra relacionada con la maternidad y la crianza, ¿de qué manera encajaba? Pues encaja perfectamente, como un guante diría yo, porque es el objetivo del libro. Que una madre lo lea, que un padre lo lea, que un progenitor lo lea y pueda transmitir ideas a los más pequeños, porque es la idea, que no perdamos el hilo de la amabilidad.
Pues mira, no lo tenía, os juro, audiencia, que no estaba preparado.
No habíamos hablado. Es verdad.
Pero a mí es que hay ciertos conceptos universales y ciertas ideas y ciertos valores que me parecen que son aplicables para todas las edades y que especialmente cuando estamos hablando de educar y de crianza y de familia y de transmitir cosas, me parece que no debemos dejarlos nunca de tener presentes, ¿no? Entonces tu libro fue como, sí, sí, por favor, trae a Rebeca Yanke. Yo creo que grité a la editorial, le grité a la editora.
¡Qué ilusión! Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Nada, yo encantada de tenerte aquí, me ha encantado el libro. Y para que la gente tenga un poquito de contexto, ¿quién es Rebeca Yanke? Pues voy a leer primero tu presentación que tienes en tu libro y luego tú nos das un poquito más de contexto. Rebeca Yanke es periodista y trabaja en el diario El Mundo desde 2004. En 2010 escribió el poemario Infinitos Corpúsculos, publicado por Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. En 2015 obtuvo el premio Tiflos de Periodismo Social, que otorga la Fundación 11, y en 2019 el Accésit Honorífico del Colegio de Psicología de Madrid por la calidad de sus reportajes en el citado diario. Rebeca, cuéntanos un poco quién eres Yo ya te conozco un poquito, la verdad es que tengo la sensación de que te conozco bien, ¿no? Después de leerme el libro.
Seguro.
Porque es verdad que...
¿Has leído el libro?
Claro.
Seguro.
Sí. Nos acompañas tus reflexiones con vivencias personales y nos das una visión de ti pues muy, muy cercana, por lo tanto, a mí, yo ya tengo pistas, pero para la gente que nos escucha, cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a escribir este libro.
Bueno, pues cuando estaba terminando el libro, bueno, como a medias de la escritura, que fue un gran subidón a la hora de escribir, me di cuenta de que en realidad este era un libro que yo llevaba escribiendo sin escribirlo desde los 20 años. Porque en aquella época yo ya conversaba con mi mejor amiga María, con la que estudié periodismo, ya conversábamos sobre el poder de la amabilidad, el valor de la amabilidad. Nos sentíamos dos raras, ¿no? Porque no íbamos de bares a beber, no por nada, ¿eh? No porque fuéramos anti ni nada, o sea, nos podíamos tomar vino y estar a gusto. Pero lo que se llevaba en aquella época de boom, 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 bares, no sé qué, alcohol, esos destrozos no nos iban, ¿no? Y conversábamos mucho, leíamos mucho y compartíamos muchas lecturas. Este libro se estaba escribiendo a medida que yo vivía, digamos, ¿no? Y que había llegado en el momento justo, que después de haber hecho muchos reportajes en el periódico que también incidían sobre capacidades del ser humano un poco, no perdidas, porque están ahí y mucha gente las pone en práctica, pero sí un poco como olvidadillas, ¿no? Un poco estamos inmersos en tantas cosas nuevas y luego encima una pandemia, pues como que había quedado un poco chucho o... no formaba parte de la conversación, ¿no? El tema de ser educado, de decir gracias, decir por favor. Y bueno, surgió la oportunidad de hacer este libro y la verdad ha sido muy complicado porque lo he escrito en pandemia, pero muy, muy contenta, muy feliz. ¿Y quién soy yo? Pues no sé, una persona que escribe mucho.
Y que lees mucho también.
Sí, me encanta leer, la verdad. ¿Ves? O esto que te decía de que teníamos 20 años y en lugar de ir a bebernos calimochos, pues soy de Bilbao, pues nos la pasábamos leyendo en un muro de piedra mirando al mar, ¿no? Pero bueno, bien, pues cada uno tiene que hacer el recorrido que va con su personalidad, no pasa nada.
Bueno, que eres de mi generación prácticamente, o sea, que somos de la misma
32,
quinta, somos de la,
sí.
Quinta, de la misma quinta y tengo que confirmar que es que hay gente así, es decir, que...
Claro.
Que cuando se habla de, bueno, es que los jóvenes, es que muchas veces metemos en muchos sacos ahí a generaciones y bueno, pues es que hay de todo, ¿no? Y eso...
Hay de todos, sí, hay de todos. Yo era un poco la rara con mis amigas, porque no... ¿Pero por qué no quieres ir el sábado? Pues porque no apetece, porque prefiero irme el domingo a mediodía a tomar aperitivo y tan a gusto y me lo paso mejor porque oigo a la persona... ¿Sabes esto que hablan mucho ahora? De hecho, creo que está en el libro todo el tema de la sensibilidad, la alta sensibilidad. Y bueno, pues creo que somos personas, porque ya me he dado cuenta de que formo parte de ese grupo, personas que necesitamos, más que ocio y vida social, relaciones significativas. Es decir, que aunque yo no me vaya, bueno, y mucho menos ahora, bueno, ahora que ya no hay estado de alarma, no sé, pero... Quiero decir que aunque una persona no se vaya de copas y esté hasta las 7 de la mañana de fiesta, incluso a la hora de educar a nuestros futuros adolescentes, si quieres que le llevemos al terreno que nos ocupa, por ejemplo, pues yo ni denigro al que lo hace, pero hay que respetar a que hay otras personas que entienden que lo que quieren es amistades significativas, que el tiempo compartido con otra persona signifique algo, se haya llegado a algún tipo de profundidad, o sea, pues prefiero recibir a alguien en casa y le invito a una merienda y le preparo unas galletas y lo pongo mono y disfrutamos y nos contamos nuestras cosas, igual ir a tomarme una botella de vino con 7, ¿no? Una cosa así, pues esta soy yo.
es todo lo que tú eres, nos enseñas un poquito en este libro, en el que, pues es como comentaba antes, vas contándonos, nos vas hablando sobre tanto la amabilidad como otras virtudes que consideras significativas y que deberían, ahora te preguntaré un poquito más por ellas, pero nos lo vas salpicando con tus anécdotas personales y tu forma de vivir la vida, que yo creo que da mucho sentido también y explica mucho, pues, oye, yo lo veo así también, también es una manera de enseñarnos que cada uno somos de una manera diferente y que hay que respetarlo, ¿no? Y que al final eso es bueno y que hay que entenderlo así, que somos diversos, diferentes y que no nos... Que, ojo, que es muy importante eso.
Que no nos dé vergüenza.
Claro, claro. Y que lo valoremos también. Yo creo que también eso es una virtud, ¿no?
Sí, claro, ser dueños de nuestra vida. Y eso es ser libres al final. O sea... yo puedo cometer un porrón de errores como cualquiera y habrá un montón de cosas que no tengo y desearía tener o alcanzar, porque pueden ser conceptos o ideas que tú, no estamos hablando quizá de nada material, pero yo me voy a la cama súper tranquila por las noches porque sé que mi vida es la que yo quiero tener. O sea, no me siento... Hay muchas personas que viven muy encorsetadas por lo que les han enseñado que debe ser y es muy difícil que salgan del margen, lo que ellos mismos han generado en su cabeza que creen que tienen que conseguir. Creo que se está cambiando un poco en esa perspectiva, pero cuando nosotras éramos más jóvenes, por ejemplo, ese rollo de te casas, tienes un coche, tienes tu marido, tu hijo, tu tal, tu cual, tu trabajo, luego ya verás si quieres dejar trabajar, porque igual quieres dedicarte a la maternidad. Pero bueno, como que había un plan trazado, ¿no? O sea, como muy estructurado, que era el que había que seguir si querías ser socialmente la persona que hay que ser. Bueno, pues no. Entonces, cuando tú te sientes dueño de tu vida, pues es que hay una especie de paz que te recorre el cuerpo, que bueno, pues vas más tranquilo. Dices, bueno, cuando me vayan sucediendo cosas, pues ya veré cómo las recibo y cómo las gestiono. Pero no te sientes mal contigo, porque no estás con un señor que no te interesa o no tienes una estructura familiar que no te compensa, que no te satisface, ¿sabes? Que al final también es importante, creo, lo de estar un poco contento, más que satisfecho, contento, ¿no? O cómo lo haces y con tu entorno, digamos.
Me parece esto que comentas muy significativo, porque también en el libro hablas, por ejemplo, de las redes sociales y de la tecnología, de cómo... Si bien antes a lo mejor teníamos un plan trazado pues por la tradición, ¿no? O por los esquemas sociales en los que nos movíamos o lo se movía, o bueno, pues el contexto que al final determina todo. Sí. Ahora mismo el contexto en el que nos movemos también marca muchísimo la manera en la que somos. Y esto lo hablo muy a menudo, el tema de la uniformización hacia la que vamos, ¿no? Como el tipo de persona, como que nos fundimos en redes sociales, ¿no? Al final te fundes, parece como que tienes que ir cuadrando dentro de un esquema concreto, ¿no? Igual que antes teníamos un esquema, ahora de repente ya nos encontramos con otra serie de esquemas frente al cual tus virtudes que nos cuentas en este libro y lo que reivindicas vendría a ser como una especie de salirte de ahí, ¿no? O sea, me parece que es como una especie de antídoto.
Sí, es verdad que... vivimos un poco a medias a veces, ¿no? Empezando por mí, ¿eh? O sea, que podría hacer muchas más cosas, salir más, que me diera más el sol, no estar tanto tiempo delante del ordenador. O sea, hay un montón de cosas que podríamos hacer mejor. También a la hora de ser amables, de cuando vamos a la calle, cómo nos comunicamos con la gente. Vamos como vamos de pasada, miramos de refilón, ¿no? Entonces, este mirar de refilón y es un vivir a medias, que tiene sus consecuencias, pero ahora parece que el vivir es vivir y contarlo, ¿no? Lo cual a mí en principio no me parecería mal, porque el hecho de contar es algo como unido a mí y me parece bien y hay que relatar lo que nos sucede para entenderlo, así a grosso modo, ¿no? Pero luego, claro, he descubierto TikTok, estoy alucinando. Claro.
No es para nosotras, Rebeca.
No, estoy alucinando, pero es que hay unas cosas ahí que alucino. Entonces se ha llegado ya a un nivel de que cualquiera puede crear como su propia historia y es como su miniserie. O sea, es la serie de Mari, ¿no? Mari que hace bacalao con tomate y lo cuenta. Estamos en ese punto. Entonces, claro, yo prefiero una cosa un poquito más discreta, más, ¿no? Al hilo del, al hilo del libro un poquito más pudorosa. Mari, qué bien que hagas bacalao con tomate todas las semanas. Pero igual no tienes que contarlo todas las semanas. Igual puedes hacerte un blog, poner tu receta, tus fotos, hacerlo bonito, meterte en una red social de gourmets, de gente foodie. O sea, lo que, pero esta cosa un poco impúdica de enseño mi cocina todos los días, esté como esté. O luego también hay gente muy paranoiada con el orden, ¿no? Es como que y con la limpieza, entonces enseño cómo limpio y lo que compro y la receta que he hecho y el avión que me he cogido. Pues todo eso, no te voy a decir que los trapos se guarden en esta frase de toda la vida que es un poco fea de los trapos, ¿cómo
se,
es?
Limpia, casa, se lavan o, en casa.
Se lavan en casa, pues no voy a ir tan lejos porque no me veo con esa frase tampoco, ¿no? Pero sí un poquito de, chica, no sé, tus cosas, ¿no? Tampoco hay que enseñar los maquillajes a todo el mundo. Una cosa así, es que lo he descubierto estos últimos meses, estoy un poco enganchada, ¿eh? O sea, a pesar de la rareza que...
Eso me encanta, porque, no, a ver, yo soy muy hater de TikTok, pero tengo que reconocer que en TikTok hay gente súper talentosa, ¿eh? O sea...
Sí, hay gente muy interesante, sí.
Sí, es verdad que a lo mejor yo no doy con todos ellos, pero porque lo que más te enseña el algoritmo no son esa gente tan talentosa. Yeah. Hay de todo, ¿no? Pero es verdad que a veces lo que te sale más es las cosas como más intrascendentes para mí. Pero hay gente súper creativa, o sea, que además...
Es un mundo que no sabía que existía, no sabía que era tan profundo, tan profundo.
Sí, sí, sí que lo es, sí.
Pero bueno, sí, ahí aprendiendo.
Bueno, el aprendizaje es una cuestión que además nosotros que tenemos... O sea, yo hablo en plural por la generación, ¿eh? No por otra cosa.
No, tranquila, sí, desde luego.
Pero que no nos podemos quedar, yo intento siempre no quedarme en el... uy, qué mayor me siento, ¿no? Porque hay veces que ya siento que estoy llegando a ese nivel de... ¡Jo, qué mayor estoy para esto! ¡Y no quiero!
No, porque no tienes por qué, porque de hecho no lo estás, o sea, para nada. No. Eso claro, no quita.
Tenemos que ser ahí jóvenes, que sería quizá otro valor a reforzar, el de no quedarnos en el pasado, para no quedarnos rancias, que yo para mí eso puede ser. Sí. Cuéntanos cómo... Y fuiste eligiendo o confeccionando el esquema para tu libro, ¿no? Como la lista de virtudes que decidiste. Sí.
Pues mira, esto es una cosa muy interesante porque son unas concretas, pero podían haber sido otras sin ningún problema. Porque podríamos haber hecho un capítulo sobre el agradecimiento, en concreto sobre el agradecimiento, otro sobre la compasión... podríamos haber hecho uno en concreto sobre la sensibilidad. ¿Por qué se matizan con amabilidad, pudor, humildad? Porque lo que me bueno, hay algunas que considero imprescindibles, que son, por ejemplo, amabilidad, humildad y pudor, y luego hay otras que las escogí o las aglutiné en algunos capítulos, como la compasión y el agradecimiento, y luego el último de la paciencia. Estas están pensadas según el momento actual. O sea, pensé, ¿cuáles son las que más nos pueden hacer falta en la época que estamos viviendo ahora o en lo que nos venga en el futuro? Pues pensé que sin duda la paciencia, porque estábamos empezando en aquel momento a administrar las vacunas. Cuando yo terminé el libro empezaba Inglaterra, era diciembre de 2020, Reino Unido empezaba a administrar las vacunas, pero no teníamos ni idea... De exactamente cómo iba a ser, si nos iba a llegar, cómo, de qué, o sea, no sabíamos. Pero sí nos decían que cuando la vacuna llegara, bueno, pues iba a ser otra cosa y poco a poco iríamos volviendo a la normalidad. Entonces me pareció que la paciencia era fundamental, o sea, que había que lamentablemente había que aguantar, porque tampoco yo soy muy defensora de la idea de aguantar, o sea, la defiendo con sus matices. Pero sí es verdad que la vida a veces nos pone en posiciones en las que hay que resistir, y a veces durante mucho tiempo, y hay que ejercitar el cuerpo también, y la mente sobre todo. Entonces, ejercitar la paciencia, de hecho, te sirve para cuando te viene una pandemia, pues dices, bueno, venga, va, por el bien común, por el bien de todos, por la salud, tal, pues aguantas, ¿no? Entonces pensé que la paciencia era imprescindible. La amabilidad es un poco la matriz del libro, digamos, y luego la humildad. Para mí es la virtud de los más sabios. O sea, al final, por ejemplo, haciendo entrevistas, seguro que tú también lo has percibido. A veces la persona más impresionante, ojo, te toca entrevistar a un fulano que lo has leído, que te encanta, ¿no? Un tío que, no sé, que tiene mucho que decir, que le conoce todo el mundo, o una tía, lo que sea. Y llegas ahí y te llevas un alegrón porque es una persona como súper humilde, súper tranquila, te trata a ti como a un, notas que te trata como a un igual, un compañero, pues igual es escritor o igual es periodista también. Oye, luego te entrevistas con uno que no conoce a nadie y dices, pero este señor, esta señora, que no es que yo sea nadie tampoco, pero yo trato con respeto a todo el mundo. Entonces, esas soberbias que no se entienden, incluso las que se pueden entender resultan un poco obscenas, pero ya las que no se entienden, o sea, porque no sé, porque si eres Madonna, pues yo entiendo que vayas por la vida como Madonna, ¿no? O sea, nadie te lo puede negar, es Madonna. Pero si tú no eres nadie o eres una persona común, pues no te puedes dar ciertos aires. Eso se llama delirios de grandeza o complejo social. Entonces esas cosas son muy difíciles de llevar y generan, aunque parezca una tontería, generan distorsiones sociales. La gente no se entiende con esa persona. O dice, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué grita el camarero? O sea, ¿por qué es tan mal educado con el camarero? Bueno, pues porque como no puede gritar a nadie más, tiene que gritar al camarero. Gente así. Esas cosas son con las que yo estoy... O sea, me encanta cuando me encuentro con alguien que es importantísimo en un campo y que no se da ninguna importancia. Como el guapo que no va por la vida, qué guapo soy, resulta el doble de guapo. Y esto pasa con la humildad. Ves a alguien humilde y ya como que te da otro gusto, no sé, dices, a ver, esta gente, esta persona cómo es, o al menos eso me pasa a mí, habrá otros, esto es así, lo que le llama la atención es lo guapo que sea Zutano o los zapatos que lleva Mengana, pero bueno, pues estamos hablando de virtudes y valores.
Y por cierto, has hablado de guapos y es que hoy da la casualidad que es el día del cumpleaños de Henry Cavill y nada, que le mando un beso.
Claro, sí, hay que disfrutarlos así.
No sé por qué me ha venido a la cabeza.
A ti todo.
Ya ves. Oye, ¿y te has dejado, o sea, te ha costado dejar alguno fuera o te has arrepentido justo cuando has terminado y has dicho, ay, tenía que haber hablado de esto?
No, esencialmente no. O sea, es verdad que podría haber seguido escribiendo. O sea, esto también es verdad. No habría habido problema en seguir escribiendo y podríamos haber hecho una lista mucho más larga de virtudes, porque ahí puedes poner el amor y puedes analizar las formas de querer y cómo a veces queremos mal, ¿no? Por ejemplo, con estas frases de... es que me has hecho sentir... No te he hecho sentir. Aquí ha pasado una cosa, hemos tenido un encuentro, un desencuentro, y a ti te ha provocado X emociones. No, o sea, cosas como entender nuestras propias emociones sin culpabilizar a los demás, o trabajar el tema de los celos. O sea, se podía haber hecho un capítulo sobre el amor sin ningún problema. Pero bueno, el libro había que terminarlo lo antes posible porque estaba muy engarzado con el tema del momento, que tampoco era la idea original, porque se planteó en 2019, o sea que estábamos en prepandemia, pero bueno, luego vino la pandemia y hubo que ajustarlo y hacer la lectura de las virtudes un poco desde el momento actual, porque influía, ¿no? El hecho de cómo nos relacionamos, pues ahora nos relacionamos a distancia, pues como nos relacionamos a distancia en muchos aspectos, igual más que nunca es importante la amabilidad. Porque yo lo percibo, ¿no? También el teletrabajo, pues a veces mandas un mail y nadie te contesta y dices, ya yo, ¿qué hago con esto, no? Me olvido, tiro, sigo, doy el coñazo. A veces te cuesta, a mí me cuesta dar el coñazo de, oye, mira, que te he mandado un mail. Pues no sabes muy bien. Todo el mundo fuera un poco poquito más de recibido, gracias. Ok, estoy al tanto. Claro. Pues eso agilizaría una dinámica que se ha ido perdiendo a medida que nos hemos ido alejando. Y bueno, el trabajo, que bendito sea, ¿eh? Yo no lo pongo tampoco. Bendito sea.
No, no, vamos, yo llevo 10 años teletrabajando, así que yo que siga así, yo no tengo problema. Lo bueno de todas estas, de todo lo que nos cuentas y de las virtudes, es que en realidad no es una reivindicación utópica, que podría ser, ¿eh? A mí me parecería igualmente lícita. O sea, a mí reivindicar la amabilidad por sí misma me parece que tiene suficiente peso. Pero es que además tú nos traes datos, entrevistas, informes, estudios sobre la ciencia que hay detrás. ¿Por qué debería ser lo que adoptásemos en nuestra vida y para qué, ¿no?
Sí, esa es la parte más divertida y más interesante, porque lo que los estudios marcan es que los estudios científicos, además súper recientes, lo que dicen es que la amabilidad es hipercontagiosa, o sea, que tan contagiosa como una pandemia, vaya. O sea, que tú vas por la calle y ves un gesto amable de una persona hacia otra y te gusta verlo y sonríes. Sí. Y es más, si tienen un gesto amable hacia ti, ya, te quedas como, ahí va, esta persona, ¿no? Igual vas a tomarte el café al siguiente sitio y a ti te sale también, de repente, ser más amable de lo normal o dar un gracias o, no, tranquila, cuando tú puedas, yo estoy aquí tan, tan a gusto, tal. Porque, te quiero decir, hay veces, porque yo lo tengo como muy pegado al cuerpo, pues no sé, por mi casa, por cómo era mi familia, por lo que a mí me decían en casa, ¿no? Yo a veces me subo a un taxi y cuando me estoy sentando, lo primero que digo, sin darme cuenta, sin tenerlo premeditado, es gracias, me estoy sentando y digo gracias. Y hay veces que me dice el taxista, ¿pero por qué? Digo, ¿qué? Dice, ¿por qué me das las gracias? Digo, bueno, no sé, pues usted me ha permitido meterme en su coche. Yo qué sé. Pero a mí, yo mientras me siento, a mí el cuerpo o la cabeza me hace decir gracias sin yo darme cuenta. Eso no lo tiene todo el mundo. Pero otra de las cosas que dice la ciencia es que esto se puede entrenar. Y aquí es donde nos viene interesante, por ejemplo, hacia los niños y hacia el tema de la crianza. Tú le puedes enseñar a cualquier persona que tenga el interés y la voluntad, adulta me refiero, y puedes enseñar a tus hijos a ser amables. Quizá ellos no tienen este respingo. Quizá es una persona de 12, 13 años que ya está como en su mundo, que lo más importante son los amigos, que no quiere saber nada, que estás adolescente, estás en la edad del armario, ¿no? Te metan ahí y ya abrimos dentro de un tiempo, cuando venga la primavera. Sí. Bueno, pues a la gente de esta edad en concreto, que todavía tienen el cerebro maleable, no como un niño pequeño, pero todavía tienen el cerebro algo maleable, se les puede entrenar en amabilidad, se les puede enseñar a ver estos ejemplos que te digo, a fijarse en la reacción que genera cuando tú te comportas de una cierta manera, más allá, o sea, y empezando por el buenos días, buenas tardes, hasta mañana, mamá, un beso, buenas noches, el besito, ¿no? Estas cosas son bobadas, pero, no sé, cuando yo lo veo, yo no tengo hijos, pero cuando yo veo esto, yo me emociono. Cuando yo veo un niño pequeño que está en su casa, cuando yo voy a casa de familiares, están los sobrinos y se ponen el pijama y van a mamá, hasta mañana, te quiero, y se van, pues, oye, esto es una cosa muy bonita y que a la mamá y al papá, pues le llenarán el corazón y se irán a la cama con muchísima felicidad. Pues esto también lo podemos entrenar en que sea más general, no a todo el mundo un besito, pero sí ser cuidadoso con los demás. ¿Estás bien? ¿Te traigo algo? ¿Necesitas con la abuela? Oye, a la abuela se le pregunta cuando viene si quiere un vaso de agua, lo primero. Pues cosas así. Y esto va quedando, y puedes llegar a los 40 y seguir poniéndolo en práctica.
Sí.
Como es mi caso.
di que sí, que yo sé que hay mucha gente que seguro que te está escuchando y está ahí diciendo, claro.
Ojalá que sí.
Seguro que sí. Pero claro, frente a esto que puede ser tan obvio y tan natural, ¿contra qué nos enfrentamos? ¿Cuál crees que es el reto principal para que estas virtudes se mantengan o se hereden o sigan perviviendo?
Bueno, pues lamentablemente creo que en el momento en el que nos encontramos tenemos que darle casi valor de secreto. O sea, es como las cosas de casa que es entre nosotros, te lo juro, porque la pirámide de valores está completamente invertida, está al revés. O sea, lo que cuenta es la zapatilla, el viaje, bueno, como nos han quitado todo, incluso todavía ahora tenemos más ansia, ¿no? Nos han quitado todas estas cosas que hacíamos que nos permitían vivir con normalidad. Nos vamos de viaje, de Semana Santa, nos compramos un tal, nos vamos a la pizzería, hemos comprado una secadora nueva, cosas como que van haciendo la vida más sencilla y más cómoda y nos dan sensación de satisfacción. Mientras no estamos cuidando lo esencial, que es que, cosa que puso de manifiesto el confinamiento y este año entero en general, oye, familias que se sientan a la mesa y que no se hablan. Y una madre que no sabe, o un padre que no sabe cómo entablar una conversación con su hijo de 15 años, porque ya hay una desconexión tal, llevan tanto tiempo sin hablar, sin contarse cosas, es que no hay posibilidad. ¿Cómo arreglas eso? ¿Eso cómo lo arreglas? Si quieres arreglarlo, si quieres seguir con tu secadora, tu coche, pizzería o tus copas con los amigos, fenomenal. Pero ahí tienes una cuestión, o la conversación con tu pareja, que solo se estructura en reproches. ¿Cuánta gente vive así, no? O sea, en la que tu dinámica de casa es llevarte mal y luego discutir, ¿no? O sea, no hablar, llevarte mal, discutir. Cuando es verdad que todo es complicado, pero si se habla un poquito más, si se es un poco más amable, un poquito más humilde, un poquito más paciente todas, con esas tres, oye, pues no te digo que no vayas a discutir porque esto pasa, pero igual cuando ves que otra persona está en el límite, que está a punto de llorar, aunque tú quisieras mandar a la mierda, es bueno, venga, luego hablamos, tal, venga, no pasa nada, no sé qué, olvídate, luego hablamos, tal, así, ¿no? Un poco cosas así. Entonces yo creo que hay que intentar hacer eso con los que sois padres. Os lo pido por favor que lo hagáis, que por favor lo hagáis, porque son los que van a hacer las cosas dentro de nada, son las personas que van a estar tomando decisiones en 20 años y también nos afectará a nosotros. Entonces la corriente de la amabilidad se propaga. No sé, ya me he liado, no sé qué te estaba diciendo.
Bueno, me gusta el cierre es bueno. Hablas al final del libro, además de contarnos, pues hablarnos sobre la humildad, la amabilidad, el pudor, nos hablas del cuidado, que me parece un punto fundamental y que yo creo que
es verdad.
Sí, hay que reivindicar, todo es reivindicable, ¿no? Me parece que todo es fundamental, pero el tema del cuidado con lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo aún, y lo que nos queda, porque eso es lo que nos viene.
Sí, nos queda.
Yo creo que ahí el cuidado sí que me parece como una bandera que deberíamos sacar más, ¿no? Y ya no solo todo como sociedad, las madres, los niños, con los abuelos, con el resto, con los vecinos, como comunidad, como sociedad.
Sí, la verdad que no es una virtud en sí misma, pero probablemente después de la amabilidad para mí sea la parte más importante del libro. También es algo en lo que llevo pensando pues desde que era jovencita y creo que, como tú dices, creo que a futuro es una cuestión que va a estar súper en la conversación social. Por varias razones. Primero porque, primero por el tema de que las personas que cuidan suelen ser mujeres, en general es la generalidad. Pues reivindicar un poco el papel del hombre también en los cuidados, no porque tengamos que empujarles a nada, sino porque ellos también pueden y ellos cuidan. A mí me han cuidado, me ha cuidado mi padre, a mí me cuida mi pareja y a mí me cuidan mis amigos. O sea, que no es una cosa propia del género femenino, y esto es lo primero que hay que intentar inocular, por ejemplo, en los hijos, en la crianza, ¿no? O sea, que el cuidado no sea una cosa femenina. Luego, lamentablemente, sí es verdad que en la práctica profesional del cuidado la mujer es como es el rol que predomina, ¿no? También hay que, en el futuro, creo, o sea, me atrevo a augurar que viviremos un proceso de profesionalización de los cuidados aún mayor. Ya está empezando, pero desde luego no estamos al nivel de Estados Unidos, no estamos al nivel de Reino Unido, que con sus defectos, porque hay barbaridades ahí también, hay todo un sistema de enriquecimiento a partir de las residencias y de, no, dejamos aquí a esta persona, me cuesta una millonada, tal, luego a ver cómo la tratan. Lo mismo que hemos vivido nosotros en las residencias en el último año, que afortunadamente ahora las residencias con la vacuna pues están muy bien. Y todo esto, lo que yo intentaba transmitir en aquel capítulo, creo, era, todo esto está ahí, ¿no? O sea, el cuidado forma parte del entramado, va a cobrar mayor importancia, pero independientemente de eso, es llegar como al concepto más sencillo y como más el original, ¿no? Pues cuidarlo todo, cuidar tu ropa. Los padres enseñáis a los hijos, o sea, hay que cuidar la ropa, ¿no? Y hay que, porque esto tiene que durar. Yo lo que yo recuerdo de mi casa, lo que a mí me enseñaban mis padres, luego mis abuelos, mis propias tías, que no son tampoco mucho mayores que yo, y tengo muchas, pero he aprendido mucho con ellas. Las cosas se cuidan, se dobla bien, se coloca bien, no por nada, no porque queramos que tengas la habitación impoluta porque esto va, porque vayamos a sacar la antigua, no por eso, sino porque la ropa hay que cuidarla, lo mismo que hay que cuidar las plantas, lo mismo que hay que cuidar la casa, lo mismo que nos ocupamos de limpiarlo y que esté todo agradable, y cuando nos vamos a dormir ahuecamos los cojines del salón para que mañana por la mañana cuando mamá se levante pues se tome el café tan a gusto aquí. Este tipo de cosas, ¿no? El cuidado a todo. Y desde luego la delicadeza con las personas que nos rodean, especialmente si son nuestra familia, ¿no? Pero eso ya, aplicarlo a todo, al desconocido. Y es ahí como coge engarza con la amabilidad, en el sentido de yo voy a ser amable y voy a cuidar al señor del autobús. Tengo yo para recordar una vez que monté un autobús y estaba hablando por teléfono. Y de repente entró una pareja y el señor se cayó, ¿no? Pero yo no había dado cuenta de que era una pareja. Yo había visto un señor que se caía. Entonces, como que tiré el teléfono, le ayudé, le senté en un sitio, ya cogí mi teléfono a ver con quién seguía hablando, colgué, entonces me acerqué al señor y le dije, entonces, ¿vosotros esté bien? Que si hay que llevarle al hospital, nos bajamos ahora mismo a la siguiente parada y yo le llevo al hospital, tal. Y entonces, de repente, me dice, no sé, si está mi mujer aquí. Fue como, perdón, o sea, como que me había metido completamente, o sea, no me había dado cuenta de que iba a salir con su esposa y yo ya le quería llevar al hospital y su mujer me miraba como, ¿qué dices, no? Pues aunque te equivoques, ¿sabes? Aunque te equivoques, o sea, te vas a equivocar y la gente te va a mirar raro, porque luego es verdad que la gente te mira un poco, ¿no? Cuando yo lo noto cuando voy en el transporte público, que de repente hablo con alguien y enseguida la gente te está mirando, pasar, tú a lo tuyo, tú a tu tema. Este es mi, bueno, así lo hago yo, que a veces cuesta, pero bueno, así lo hago yo.
Estaba escuchándote y me estaba acordando de todas las ocasiones que tenemos ahora hoy en día, aunque sea electrónicamente o a distancia o con los mensajes o los emails que recibimos o las redes, ¿no? La de oportunidades que tenemos para ser amables y cómo las usamos para el mal, amigos.
Total, total, total. Es una pena, es una pena. Bueno, es verdad que estos somos lo que somos, y el ser humano es esto también, ¿no? O sea, también, yo lo que suelo pensar es que ¿qué estará viviendo esa persona, ¿no? O sea, trato de no juzgar. Sobre todo trato de no juzgar porque creo que luego juzgar a mí me acarrea como algo feo dentro de mí también. Que ya sé que a veces parece que hablo como una monja, pero pero como que no me gusta, ¿no? Yo no me llevo nada bueno si juzgo, ¿sabes? No me llevo nada bueno yo, entonces para paso de hacerlo, porque no sé, sobre todo sin saber lo que hay detrás de las vidas de las personas, tampoco sabes lo que están sufriendo, no tienes ni idea, entonces sin preguntar, sin saber no me atrevo a juzgar. Juzgaría, porque también soy un poco diablo y lo haría, pero trato de no hacerlo y desde luego de no dejarme llevar por los prejuicios y de observar a la gente no por lo que, no por dónde viene, de dónde viene, sino por lo que a mí me va ofreciendo, ¿no? Por lo que yo voy recibiendo, eso es lo que yo trato de utilizar solo para opinar de las personas, y trato de opinar muy poco de las personas. Si acaso en casa, con mi novio, comentando y tal, las cosas, pues lo normal, con tu pareja en tu casa cenando y a gusto, ahí pues hablar, o con tu amiga de toda la vida tomándote un vino y tal. Pero es, de hecho creo que se podría haber hecho otro capítulo sobre esta cosa tan española y tan nuestra, porque los norteamericanos cotillean de otro modo, no son como nosotros. Pero nosotros somos muy dañinos a veces hablando de los demás y juzgamos muchas veces desde nuestras propias flaquezas, ¿no? De lo que a ti te falta, de lo que tú crees que mereces, que también no pasa nada. Claro que todos creemos que merecemos más y que trabajamos mucho. Claro, no puedes juzgar a la gente desde tu lugar de lo que tú no tienes y crees que deberías haber conseguido, porque estás ahí mezclando un revolutum que no lleva a nada, ¿no? Pero bueno, me callo.
No, pues a mí me encanta escucharte y además es que creo que tienes mucha razón, y que sobre todo en redes, que es donde más estamos, sobre todo ahora, que es como que la plaza pública ya ha dejado de ser un lugar físico y es este mundo de las redes en el que estamos todos ahí opinando, pues claro, pues precisamente lo que tú dices que opinas poco, pero claro, el resto del mundo opinamos mucho y muchas veces demasiado. Demasiado, sí. De todo, sin saber, sin escuchar a nadie, sin nada, ¿no? Y es como, y nos cancelamos, y nos insultamos, y se bloquea, y es como una lucha horrible.
Sí, o sea, menos mal que, quiero decir, que yo también tengo Twitter, y desde luego que hasta me linchan a veces, como ya te imaginarás, según lo que escriba, pero... Claro, sí, que te quiero decir que no me es ajeno, ¿no? Todo ese mundo. Bueno, pues yo la verdad no contesto. O sea, yo te voy a decir la verdad, yo no, o sea, a una crítica fundamentada con nombre y apellidos o tal, pues con todo el cariño. O sea, a mí también me llegan correos desde siempre, desde que estoy en el periódico, me han llegado en ocasiones correos de personas, a veces para bien y otras de, oye, pues esto no me ha parecido, o esto por qué, o oye, pues yo amablemente, si una persona me escribe o me llama educadamente y con amabilidad, yo voy a hablar educadamente y con amabilidad. Vamos, seguro, o sea, no estoy completamente segura de eso, pero este rollo de personas que no sabes quiénes son, que te hablan anónimamente, el rollo borrego, la masa... Pues yo ahí no puedo entrar porque acabaría mal yo. O sea, porque si me tengo que... Porque hay gente que lo puede hacer, ¿no? Yo tengo amigas que son capaces de responder y de argumentar en Twitter y hacer unos hilos y explicarlo todo y poner de todo. Yo no, porque me parece... O sea, bastante hago haciendo reportajes. O sea, que dice, si alguien quiere saber qué pienso y de verdad qué me parece importante y tal, que lea lo que escribo, está ya todo dicho ahí, ¿no? Lo que no puedo hacer es también justificar en redes sociales cada una de las palabras que escribo en un reportaje o lo que sea, porque es agotador, porque ya un reportaje me cuesta neuronas. Entonces, pues, oye, llámame, pues, si tienes alguien a mí, que me llamen, yo no tengo ningún problema en que me llamen o charlar y tal, pero de esa manera tan un poco zafia, un poco que no tiene el objetivo del entendimiento, sino del insulto y la confrontación, pues yo ahí no puedo jugar, porque es que esa no es mi liga esa, ¿no? Ahí no puedo. O sea, que me tengo que retirar y aguantar el chaparrón cuando toca. Ya aparece por ahí alguna de mis tías para defenderme y bueno, pues lo haga ella.
Oye, pero eso está fenomenal, que tengas una tía que te defienda, no siempre se tiene.
No, claro, por eso, no me puedo dejar de nada. Entonces, ¡hombre! Bueno, como aparece la tía desde Bilbao para defenderme, pues yo aguanto el chaparrón o cierro el Twitter o me voy a dar una vuelta o me hago un café con leche, lo que sea, pero no voy a entrar. No voy a entrar porque es que me parece agotador y que es un tiempo que yo necesito emplear en el bien, no en el chorreo del mal, ¿sabes?
Hace muy poquito ha sido el día contra el acoso escolar y contra el bullying, y a mí esos procesos que vivimos en redes en muchas ocasiones me recuerdan mucho, ¿no? a la violencia que se vive en esos entornos y a cómo la gente va a por el más vulnerable o al que siente que puede atacarle, ¿no? Y no sé si somos muy conscientes, porque en general son todo adultos los que están ahí, de cómo se están ahí perpetuando, que luego en el día contra el acoso escolar todo el mundo está en contra el acoso escolar, pero...
Sí. No, yo creo que la gente tiene... Oh, yo lo entiendo, ¿eh? No estamos en una época fácil y, bueno, pues hay mucho paro, mucha gente pasándolo mal, mucho ERTE, mucho rollo, mucho problema, y pues hay personas que la ira pues la sacan por ahí y no les da tiempo a pensar en la movilidad, pues porque tienen muchos problemas. O sea, quiero decir que por eso esto que te digo, que no me atrevo a juzgar, ¿no? O sea, por ejemplo, esa historia del libro en la que yo hablo del conductor que me habla mal porque yo me paro y me quiero despedir de mi amiga y al principio me enfado y digo, joder, pues estoy dando un beso a mi amiga, ¿qué te cuesta, no? O sea, no estás viendo que es un segundo. Bueno, pues es lo que te digo, yo ahí lo estoy viendo, que ese señor, pues a las 11 de la noche, no puede con su vida, se muere de ganas de... Puedes pasar. Se muere de ganas de volver a su casa y no puede,
claro.
No puede deglutir que yo estoy siendo amable y entonces voy a aguantarla. No lo ve. Entonces así está un montón de gente. Entonces, bueno, pues como que yo creo que ven como un lugar donde poder expulsar lo malo que tienen dentro, lo encuentran en redes sociales. Bueno, pues yo qué sé, pues igual es la forma que ha encontrado el siglo XXI de ayudarnos a descargar la ira, pero yo creo que no.
Puede ser, sí. Hay muchas veces en las que no tampoco practicamos la empatía, que también es algo que hay que cultivar mucho desde casa y desde la infancia, y que se producen esos encuentros y sobre todo eso, pensar en lo que le está pasando a la otra persona. No me quiero despedir de ti sin preguntarte algo que me interesa mucho como colega periodista, que si crees que desde nuestra profesión se está poniendo en práctica esto que nos cuentas tú en el libro.
Pero... A nada. Mira, una cosa que te cuento. Yo recibo cientos de emails al día, ¿no? Si estoy 2 días sin mirar el correo electrónico, me puedo llegar a encontrar 4.000 correos y no te miento. O sea, entre las cosas del curro, cosas mías de curro, y lo que me llega, eso es una cosa abismal. Bueno, para mí mantener el correo electrónico a cero para mí es fundamental en lo profesional y laboralmente, ¿no? O sea, ir contestando, marcar, poner una estrella, esto para después, revisarlo todo. Para mí es una cuestión bastante importante. A menudo me llegan cosas al correo electrónico que no tienen nada que ver con mi actividad profesional. Yo misma podría ponerme chula, porque yo esto lo he visto hacer. Oye, yo no me dedico a educación, deja de enviarme, por favor, estos correos del el nuevo método para aprender matemáticas en la escuela, porque es que yo no hago esto y me estás colapsando el correo y tal. Bueno, o sea, recibo cosas de salud hiperespecífica, que yo no escribo sobre eso, de todo. Bueno, pues la verdad, te voy a decir la verdad, trato de responder. Entonces respondo con: hola, mira, yo no hago este tipo de temas, pero ¿has hablado con Zutano y Mengano de la sección tal? Porque son mis compañeros, tal, este es el correo. O muchísimas gracias, lo siento, yo no puedo atender esto, pero mira, esta persona, no lo hago con todo, pero a menudo suelo hacer. Y a veces cuando me mandan una cosa, me preguntan directamente, oye, Rebeca, tal, o sea, sin duda, ahí sin duda. Bueno, pues yo me doy cuenta de que para las compañeras, compañeros que me mandan estos correos, o sea, debo de parecerles una rara avis que flipas, porque me contestan de muchísimas gracias, no sabes cómo me has ayudado, joder, tal, tú qué cosas haces, ya te mandaré para ti también, pero de verdad, muchísimas gracias, porque a ver si así, bueno, es que no conseguí hablar con nadie de economía, menos con la que me has hecho el nombre. Chicas, esto tampoco cuesta tanto, ¿eh? O sea, quiero decir que me cuesta 35 segundos a medida que reviso el correo, y que tampoco me viene mal enterarme de que en el campo de la salud se está haciendo no sé qué, aunque yo no escriba sobre ello, no me viene mal conocer que, pues eso, pues que fulano hace esto y que en el campo de tal fulano hace no sé qué. Entonces, A veces me cuesta 5 segundos responder, oye, yo no, pero mira, habla con tal. Pues a esa persona igual está solucionando el mes, no sé cómo decirte. Igual a partir de ahí, o su propio jefe ha conseguido hablar con no sé quién, y entonces su jefe le dice, oye, qué bien esta semana, cómo has trabajado. Pues no sé, si yo puedo participar de eso, genial, porque a mí también luego me vienen de vuelta, ¿sabes? Porque cuando yo luego necesite algo, esas personas que están ahí, ¿qué crees que no me van a ayudar a mí? A mí me ayudan seguro, porque yo les ayudé.
Claro.
Claro. O sea que, y luego veo que hay mucha soberbia también, ¿no? Con lo del periodismo, mucho ego reconcentrado de yo escribo, yo hago, yo no sé qué, yo publico. Estoy muy en contra de eso también. Sí. Pero bueno, no somos la generalidad.
Bueno, y el escribir para generar un entorno amigable o amable, pues es una cosa bastante, que yo no sé para qué sección queda, pero no es la de política nacional, ¿no? Donde al contrario parece que se busca el enfrentamiento, la polarización, el ataque, ¿no? Y a mí como periodista, pues me deja un poco, bueno, pues no, me da
pena. Sí, es verdad. La confrontación es un poco como lo que nos lleva tiempo definiendo, ¿no? Y luego además discutimos mal, porque si discutiéramos un poco bien, pues bueno, oye, no sé, gente con ironía y con retranca, pero también con empatía, con amabilidad, joder, eso es increíble. Tú cuando te encuentras pues un orador o una persona que o un artista incluso que tiene esas características, ¿no? Que tiene algo que decir, que lo cuenta bien y que encima es una persona agradable y que le ves que es buena, ¿no? La gente eso lo percibe y se siente cómoda y se relaja. Y en cambio no, en cambio como que nos hemos acostumbrado a discutir un poco a lo sálvame, ¿no? A la descalificación. Sí, yo lo noto eso, lo he vivido con gente, ¿no? Que oye, hay un encontronazos hay en cualquier familia, en cualquier casa, compartas piso, tus hermanos, lo que sea. Pero cuando hay un encontronazo, hay maneras de gestionarlo, ¿no? Entonces, si dices, me está increpando esta persona porque, joder, me dijo que hiciera esto y no lo he hecho y se me ha olvidado, ¿no? Te quedas así y dices, pues puedes decir, hostia, perdona, o sea, tienes razón, perdóname, se me ha ido, perdóname, soy lo peor. ¿Cómo te puedo ayudar? No sé, ¿no? Puedes intentarlo de alguna manera. O puedes hacer, pues es que tú ayer a ti te pasó lo mismo y yo no te dije nada. Bueno, vale. O sea, pero eso no te va a llevar a que os entendáis. O sea, te va a llevar a que la otra persona va a decir, pues tú el mes pasado no sé qué. Porque todos tenemos algo que nos pueden sacar que hemos hecho mal. O sea, entonces, quiero decir, podemos discutir queriendo entendernos o podemos discutir queriendo faltarnos. Y creo que un poco la generalidad en la política, en los medios de comunicación, en la prensa y ya en el salón de nuestra casa también, es un poco eso, ¿no? Discutir, ya nos metemos en el modo discusión, ya a ver quién la dice más grande o a ver quién hace más daño. Pues estoy en contra de eso también.
Estamos en contra de todo, en realidad.
Sí, ya eso estaba pensando.
No, y además hay una cosa que comentas en el libro que me parece muy interesante relacionado con los medios de comunicación, que es el tema de enseñar el dolor y enseñar la muerte, ¿no? Que sobre este tema sí se ha hablado mucho con la pandemia, sí. Claro, ¿no? Que sí, y tú sí defendías que los medios sí tenían que haber mostrado más esa faceta de esta pandemia.
Sí, vamos, y hace poco lo volví a pensar cuando lo de India,
sí, porque
de repente las imágenes de lo que estaba pasando en India nos la pasaban por el informativo, pero nunca nos han pasado imágenes de la realidad de los hospitales en las diversas olas de coronavirus que hemos ido viviendo. Es que lamentablemente las personas o muchas personas necesitan ver para creer. O sea, esto es así. Y si no lo ven, pues no terminan de creérselo. Y entonces ya pues es más es más factible que se puedan creer ciertas corrientes negativistas, por ejemplo, ¿no? Porque si tú no lo has visto, o sea, no lo has visto en tu casa, oye, mira, te digo una cosa, yo tengo la suerte de que nadie de mi familia ha estado enferma de COVID. Nadie. O sea, no por ninguna de mis tías, nadie de mi entorno. Hombre, ha habido amigas mías que han perdido a sus padres. Eso sí, o sea, gente cercana mayor que ha fallecido, pero mi entorno más cercano no hemos estado enfermos, no hemos estado en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque mi familia y mi entorno más cercano no haya vivido nada de esto, yo ya pienso que esto no existe?
Eres respiracionista.
Sí, sí. O vamos, los yanquis son los superhéroes y no nos afecta. Pero... No, bueno, yo qué sé, creo que influye mucho, ¿no? Y bueno, la verdad es que es la que vaya época hemos vivido, ¿no? Pero sí es verdad que lo del dolor tiene sus matices y no todo el mundo lo entiende igual, y mucha gente necesita que se necesita datos. Hay gente que necesita más datos que otros. O algunas personas leemos y nos hacemos una composición. Pues otros, igual que no leen tanto, pues necesitan que le informen de una manera más visual para recoger, interiorizar y poder entender la realidad. Porque si no, luego va a tener una idea de la realidad que no se ajusta a la realidad.
Y que se lee poco también. Sí, sí. Que eso yo creo que es como la conclusión también, una de las que quería traer para finalizar, porque merece la pena recuperar, aunque dicen que este año se ha leído o se han vendido más libros. Yeah. Yo no sé si se han leído todos los libros que se han comprado, pero... pero claro. Porque yo no sé hasta qué punto, pero merece la pena leer y reposar un poquito más. Ya no solo los libros, los medios de comunicación, la prensa, porque es que nos está leyendo. O sea, cada vez se lee menos, tenemos menos capacidad de analizar lo que leemos, que también hay que pensárselo mucho.
Muy poquita comprensión lectora, sí.
Muy poca.
Para mí, esto es lo que yo observo en estos momentos. O sea, la gente lee, pero no... O sea, ¿cómo no? Yo recuerdo que me decía del colegio que era... Lee 3 veces la pregunta antes de contestar. O sea, lee bien la pregunta. ¿Qué se te está preguntando? Bueno, pues esto es lo que me gustaría a mí decirle a cantidad de gente en esta época. Lee la frase. O sea, lee la frase. Si vuelves a leer la frase 3 veces, vas a ver que no dice eso. Pero claro, pues es que no puedes ir detrás de la gente enseñándole comprensión lectora. Pues no, pues no has leído nunca, pues ahora, aunque leas una frase, no coges el sentido de las cosas. O sea, las tienen que dar deglutidas en un vídeo de TikTok.
Sí, es verdad. De 30 segundos, además cada vez duran menos porque cada vez tenemos menos capacidad de retención, de atención, y es todo, al final, no procesamos nada, es todo muy superficial. Bueno, el caso es que hemos dejado el presente fino, Rebeca.
Sí, es verdad.
Nos vamos a refugiar en tu libro y en el buen, porque al final queda buen sabor de boca y queda esa reivindicación de que, ojo, que eso está ahí, que sigue estando, que hay mucha gente que lo sigue valorando y que lo que pasa es que no tiene marketing. Yo en mi Twitter tengo una frase fijada que es ser buena persona, todo lo demás es marketing, porque es que es lo que pienso. Ser buena persona y tener ciertos valores no vende, porque no es lo que genera ni atención ni clics, pero sigue estando ahí y es lo que tenemos que trabajar. Y por eso tu libro me gusta mucho.
Pues estoy muy contenta, la verdad que me alegro mucho de haberte conocido y de haber mantenido esta charla, porque es verdad que tenemos un montón de puntos en común y pensamos muy parecido en un montón de cosas, o sea que espero que podamos seguir hablando en el futuro, y igual tomarnos hasta una Coca-Cola cuando todo sea más normal.
Pues mira, ojalá, porque sí que creo que puede quedar ahí una charla interesante y ahí seguiremos despotricando sobre el presente.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias, Rebeca. Te seguiremos leyendo. Ya la podéis leer en El Mundo y podéis seguirla. Y, por supuesto, os animo a que os hagáis con este La ciencia de la amabilidad y otras virtudes olvidadas, no tan olvidadas, afortunadamente, para épocas de incertidumbre, para, bueno, pues vivir un poquito mejor, que estamos aquí 3 días, o 2, o 5, y que hay que intentar, bueno, pues asumirlos un poquito con más ánimo. Que a mí, yo te diré, Rebeca, que hoy, que no voy a decir el día en el que estamos grabando, pero hoy,
¿vale?
Hoy tu entrevista era para mí un rayito de luz. Así que fíjate qué bien.
El mismo día. Un abrazo gigante para toda la comunidad de Madresfera. Y nada, aquí estoy para lo que haga falta y que todo siga bien y que os cuidéis mucho y que sigáis criando en amabilidad.
Amigos, nos vamos. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Chao.